16 minutos de la tarde, sigues en la mañana en Teruel. Te actualizamos ahora la información en este día de San Valentín con María Basarte.
Y Javier, que no ha perdido la sonrisa. O sea, yo es que hoy he tenido un efecto sonrisa en Javier que es increíble.
No me digas.
Reconócemelo, Javier.
Lo reconozco.
Que desde que he venido a las 12:30 está sonriendo.
Estoy sonriendo.
Muy bien, me alegro.
Y sobre todo da gusto que cuando se dice algo por la radio haya gente que te está escuchando. Eso es importante.
Hombre, claro, por supuesto que sí. Es que no tendría sentido que nosotros estuviéramos aquí si al otro lado no estuvieras tú. O sea, esto es así. Sí, Javier. Vengo a contarte, entre otras cosas, que hay cambios en el tráfico desde esta mañana ya por las bodas de Isabel de Segura y a partir de las 3 de la tarde habrá más. Se suprimirán las zonas de aparcamiento de la calle Yagüe de Salas, se cortará el tráfico a partir de las 7, de forma que el acceso por la calle San Martín será solo para residentes. Una vez que acabe el mercado semanal, también se suprimirán los estacionamientos de la Ronda Damaso Torán y de la Plaza del Santo Cristo por el montaje de las jaimas. Lo mismo a partir de las 3 en la Plaza de la Bombardera, la calle Alcañiz, la calle San Martín, y se suprimirán también los establecimientos de la calle Málaga y Granada. Y también a las 3 el servicio de autobús urbano dejará de entrar al centro y se cortará además el tráfico en la calle San Francisco con sentido Paseo del Óvalo, que quedará totalmente cortado al tráfico a partir de las 8 de la tarde de mañana viernes, Javier.
Muy bien, María, gracias por esta información.
Love is in the air, en este momento.
No es inglés.
Teruel, estar informado.
Dime, María.
Que lo vi sin dier y no sabes inglés, pues que el amor está en el aire.
Ay, qué bonito.
Cariño, ya estoy aquí.
Vaya horas, seguro que se ha olvidado, con lo poco que cuesta tener un detalle. Además, es que yo me conformo con poca cosa.
Cariño.
¿Qué?
¡Feliz San Valentín!
¡Flores! ¡Son preciosas! ¿Te has acordado? Además, mis favoritas, es que eres tan detallista. ¿Cómo no te voy a querer? No dejas nunca de sorprenderme.
Flores Vázquez, los mejores aliados para hacerle feliz. En calle Muñoz de Graín, 23.
...12 grados de temperatura.
El campanico.
En la mañana de Teruel, tiempo de opinión con el Partido Socialista y con Maite Pérez, que está aquí con nosotros. Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy bien, ¿por dónde va este tiempo de opinión, este tiempo de análisis de la actualidad, Maite?
Bueno, primero buenos días son, ¿verdad? A ver si nos acompañan estos días de fiesta. Bueno, pues ayer concretamente, si me permite, yo creo que es la oportunidad de hablarlo. En sede parlamentaria, el consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, intervino, bueno, pues abordando a petición de Izquierda Unida pues la situación de la financiación de los ayuntamientos. Y en concreto hizo un comentario que yo creo que es el que me va a servir hoy para hacer una reflexión y sobre todo para hacer una reflexión que nos lleve a la acción y a cambiar de actitud, ¿no? Efectivamente, todos sabemos la dificultad de la financiación que tienen los ayuntamientos, asumir competencias y demás, y concretamente el Ayuntamiento de Teruel pues con las dificultades que tiene, ¿no? Pero claro, fíjate, decía el propio consejero que el convenio que tiene el Departamento de Política Territorial con los ayuntamientos al ser excluidos del resto de los ayuntamientos que acuden a un fondo de cooperación, a un fondo de compensación y que salen con una convocatoria, los tres ayuntamientos de la capital firman un convenio independiente con el Departamento de Política Territorial. Y decía expresamente que llevaba 2 años consecutivos minorando el importe del proyecto del convenio con el Ayuntamiento de Teruel porque se compensaba con las aportaciones que se hacían desde el Fondo Especial de Teruel. A mí me parece un despropósito y un desatino absoluto, porque son cosas independientes. Precisamente el Departamento de Político Territorial financia proyectos concretos, recordemos, proyectos que se han financiado a cargo del Departamento de Política Territorial. No entro si gustan más o menos, pero es la reforma del Óvalo, la Plaza del Torico, la Plaza Domingo Gascón, es decir, obras para Teruel que han surgido de proyectos, de concursos y que iban a cargo de ese convenio, ¿no? Bueno, pues llevamos 2 años consecutivos que se ha reducido en un porcentaje considerable la aportación del Gobierno de Aragón dentro de sus presupuestos corrientes a cargo de ese aspecto, porque se sustituyen y se meten proyectos que deberían de financiarse a través del Gobierno de Aragón a través del Fondo Especial de Teruel. De verdad, yo creo que en estos momentos en los que el dato del desempleo en Teruel va en aumento, lideramos, desgraciadamente, la destrucción de empleo de Aragón, de las 3 provincias, en el que los autónomos, los pequeños empresarios necesitan del apoyo en este momento más que nunca de la Administración para seguir, para salvar sus pequeñas empresas y para generar actividad económica y empleo. Ahí es donde realmente debe de invertirse el Fondo Especial de Teruel, porque esa es la naturaleza del Fondo Especial cuando salió. Compensar desigualdades con nuestra tierra limítrofe, con la Comunidad Valenciana, y compensar y luchar y poder luchar en igualdad de oportunidades debido a nuestra idiosincrasia y a nuestras dificultades para progresar por nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, el hecho de decir se ha minorado el convenio, que está, que lo pueden oír todos los oyentes si van a la grabación de las Cortes, porque se compensa con el Fondo Especial de Teruel, es decir, por ejemplo, porque se va a invertir a cargo del Fondo Especial de Teruel para arreglar el claustro de San Pedro, que está bien la obra, pero no debe de ir a cargo del Fondo Especial de Teruel, o que se van, ahora que estamos en medievales, a ayudar a la fundación de las bodas de Isabel de Segura a través del Fondo Especial de Teruel, cuando siempre ha sido algo que ha sido a través del Gobierno de Aragón, bien de Cultura o bien de Presidencia. Bueno, pues entiendo que no es, desde luego, el camino que tenemos que seguir ahora más que nunca, que hay que ayudar a estos pequeños empresarios que han sustentado esa masa crítica de empresariado en Teruel y que, desde luego, estamos destruyendo empleo a pasos agigantados. Por tanto, yo lanzo esta reflexión que creo que es fundamental y creo, de verdad, que los que en este momento tienen la responsabilidad de gobernar, el Partido Popular en todas las instituciones, deben de cambiar claramente el destino del Fondo Especial de Teruel y, desde luego, llevarlo hacia donde se necesita, que es la creación de empleo y el desarrollo económico de esta ciudad.
Muy bien, Maite, pues queda dicho toda esta opinión que hoy en esta mañana que luce el sol aquí en Teruel Capital tiene Maite Pérez, tiene el Partido Socialista. ¿Alguna cosa más, Maite?
No, me permites que, sí, que desee a todos los turolenses que disfruten de este traslado que vamos a la Edad Media, que disfrutemos de la ciudad que realmente requiere como ciudad medieval y que, bueno, pues que el tiempo nos acompañe y pasemos un fin de semana, hagamos un pequeño paréntesis y disfrutemos con los amigos y la familia.
Muy bien, Maite, gracias por estar aquí con nosotros.
Un saludo.
En Construcciones Catache no solo seguimos enfrentándonos a la crisis, sino que además, pese a ella, seguimos siendo número uno en la colocación de ascensores y en la rehabilitación de fachadas, tejados y edificios en Teruel y Valencia. Somos líderes gracias a nuestro esfuerzo y trabajo incansable, que nos permite dar los precios más competitivos e inigualables del mercado. Por eso, nuestros clientes confían en nosotros y cada día son más los que se suman y contratan nuestros servicios. Compruébalo tú mismo. Pídenos presupuesto sin compromiso y no te quedará ninguna duda. Construcciones Catache, los mejores profesionales nos ponemos a tu servicio. Estamos en la calle Amantes número 1, oficina 1, teléfono 650 16 39 15.
En el Centro Bastis te ofrecemos el programa de la menopausia, a través del cual te daremos las claves para mantener tu bienestar físico y emocional en esta etapa y para que la conozcas completamente. Te esperamos en Bastis Centro Sanitario para darte toda la información que necesites. En la calle Muñoz de Graín, 11 bajo, en horario de mañana y tarde, de lunes a sábado, teléfono 978 60 37 16.
Tiempo de cine aquí en La Mañana en Teruel. con muchas cosas, pero cinematográficas, creo que a partir del 18. Paco, sí, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Hoy acabamos con Argo en la Sala Maravillas. Ben Affleck, os dije que teníais que verla y aquellos que no la hayáis hecho...
Fabulosa.
...podéis aprovechar, porque a pesar de que uno se acuerda por la edad que tiene de aquella famosa crisis de los rehenes en Irán, en el año 79, bueno, pues está bien refrescar. Es una película hecha por los americanos, por Ben Affleck, pero yo creo que mantiene... Las estructuras son las de siempre, trilladas, ¿no? Primero una especie de documental, luego la preparación del plan de rescate de unos rehenes, luego la búsqueda de la complicidad en Hollywood. Tiene el encanto de que salen de allí gracias, además fue un hecho real, a hacer como que estuvieran rodando una película a los rehenes, ¿no? Y bueno, pues las reticencias de la CIA, todo está bien. La verdad es que no hay nada nuevo que no podamos dentro del cine hablar, del cine de espías, del cine de acción, pero a pesar de que no se habla del resto de los rehenes que se quedan durante bastante tiempo en la embajada, esos seis salen muy bien. Y bueno, aunque la historia es mínimamente cierta o muy cierta, yo creo que lo que nos relatan está bien contado por Ben Affleck y la verdad es que merece la pena que la veáis. Eso en el teatro, perdón, en la Sala Maravillas hoy finaliza.
En sesiones de 6, 8 y media y 11.
Y mañana y pasado, como es lógico.
Hasta 16.
Como es lógico, pues no hay cine. Mañana no hay, ¿verdad?
No, del 14 al 16, es decir, del 14 al 16 de febrero.
Es, exacto.
El 14. Según el blog, eso, desde hoy.
Pues, pero yo pensaba que hoy y mañana se cogían fiesta. O sea, que mañana pueden ver algo todavía. Fíjate, esto es el directo.
Eso es.
La idea que yo tenía es que el domingo empiezan con La Jungla.
El 17.
Exacto. Un buen día para morir, otra vez, pues, igual que Sylvester Stallone o Schwarzenegger, pues Bruce Willis sigue resistiéndose a ceder el cetro de héroe de acción a otros actores más jóvenes y aquí aparece en otra entrega de La Jungla, que se subtitula Un buen día para morir y se vuelve a poner la piel del ya conocido John McClane, probablemente uno de los personajes más recordados en su carrera, a pesar de que es un actor que tiene una filmografía bastante amplia. Parte de la base de La Jungla y aquí aparece la hija de McClane, tiene un papel más o menos activo en la anterior, en la 4, y aquí se decide a que sea su hijo el que le acompañe. Tiros, explosiones y lo único es que está todo relacionado con Rusia, en Moscú fundamentalmente. La película es entretenida y es un buen día para morir, según dice. Le acompañan Colin Farrell, Russell Crowe y Ralph Fiennes, o sea, muchas estrellas conocidas que brillan por ahí. Bruce Willis a partir del domingo en la Sala Maravillas. Y en el Teatro Marín tenemos cine hoy y el lunes se recupera la misma película, a la que se estrenó esta semana, Muertos de Amor, que como os dije la semana pasada es una comedia dramática, pues donde habla de engaños, de desengaños, del amor y desamor, con un protagonista celoso compulsivo. Como os digo, el sentido de la propiedad que algunos hombres tienen de sus mujeres les hacen perder el norte y convertirse en celosos y menos mal que no van más allá, ¿no? Yo creo que es un drama, pero tiene algunos apuntes de humor para, digamos, quitarle crudeza al mensaje que nos presentan. Es una película española de Mikel Aguirre Sarobe. Es el mismo apellido, no sé si es hermano del director de fotografía, pero tiene el mismo apellido, que interpretan Javier Veiga, Marta Jazas, Ramón Esquinas y Carmen Ruiz, Isés Casanovas. Son actores no demasiados conocidos en el mundo del cine, pero sí en los que seguís habitualmente la televisión, seguro que los conocéis. Como veis, este fin de semana, pues el cine va a estar un poco a caballo entre lo festivo y un poco preparándose para la semana siguiente. Y decíamos que teníamos mucho que hablar, o que pensábamos mucho que hablar, porque en las fechas no os voy a hablar sobre el cine romántico hoy, que es Día de San Valentín.
No.
Podríamos entrar en ello, pero casi tenemos tantas cosas que contar que vamos a hablar del cine de estos días, o qué es lo que ha visto el cine, o qué películas han tenido que ver con dos... cuestiones, dos noticias de actualidad. El Papa y las bodas, la Edad Media. Con respecto a la Edad Media, hay muchas películas sobre estas fechas. Podríamos decir que desde el siglo V al XV, pues hay un montón de películas que tratan sobre la vida en ese momento. Podríamos recordar El séptimo sello de Ivan Bergman, Manantial de la doncella, también del mismo actor. Unas más recientes como Braveheart de Mel Gibson, El nombre de la rosa de Jean-Jacques Cano, Campanadas a medianoche, una preciosa película de los años 60 de Orson Welles, Macbeth, también de Orson Welles, de los años 40-50, Beckett, que es una grandiosa película también, algunas de aventuras como El halcón y la flecha y todas las que podéis encontrar de Robin Hood, El león en invierno, que es una película donde participan Katharine Hepburn y Peter O'Toole, que es una película de finales de los años 60, que es una gran cinta, y algunas más, pues no sé, a mí me encantó La armada Brancaleone, en una película del año 66 de Mario Monicelli, que de vez en cuando me la pongo para disfrutar. Trata con Victorio Gassman, trata sobre esta etapa, todas las que tienen que ver con la vida de santos de esa época. Concretamente yo destacaría las de San Francisco, por ejemplo Francisco Juglar de Dios de Roberto Rossellini. Los Pilares de la Tierra, si no recordáis, es una serie de televisión por lo menos 8 DVDs, que lo que hacen es recuperar el libro, el famoso libro. Robin y Marian también es una cinta que no tenemos que olvidar. Las Cruzadas, bueno, pues hay un montón de películas. A mí me encantó, recuerdo en estos momentos que no la tenía aquí apuntada en la lista, Excalibur de John Boorman, la película de los años 80. Y ayer, haciendo zapping, vi que en alguna cadena, no sé en cuál, estaban pasando El reino de los cielos. Es una película de Ridley Scott, de mitad de 2004, 2005, no recuerdo en estos momentos, y ahora me ha venido a la cabeza. Y de las nuestras, pues bueno, el Cid, por ejemplo, ¿no? A ver, sí, de Anthony Mann, una película que se rodó aquí en los años 60. Y Paul Verhoeven, en los años 80 hizo una que a mí también me gustó mucho, Los señores del acero. Bueno, hay mucho cine sobre la etapa medieval. Yo creo que es quizás la etapa histórica. Así, hay muchas películas de Roma y de Grecia, pero yo creo que hay muchas más, porque quizás, como os decía, pues estamos hablando de casi de 10 siglos en los que se confunden en muchos casos. Desde luego no son películas todas ellas para aprender de historia de la Edad Media, pero sí que cogiendo un poco de aquí y un poco de allá, al final tenemos una idea de lo que pudo ser aquella época según nos recrea el cine. Estamos viendo la abertura de una banda sonora de Alex North, de una película que se llama Las sandalias del pescador, y traemos esta banda sonora hoy no solo por Alex North, que fue un gran compositor de cine, digo fue porque falleció a finales de los 90, pues si habéis visto alguna vez Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Espartaco, el original, el de Kubrick en el año 60, Cleopatra, El tormento y el éxtasis, que también es una película sobre el Papa, Quien teme a Virginia Woolf. Alex North hizo la banda sonora de 2001, Una odisea del espacio, pero luego Kubrick al final puso música clásica y le rechazó la banda sonora. Las sandalias del pescador, estamos oyendo la abertura de Las sandalias del pescador de Alex North, que su última aportación al cine fue El honor de los Prisi y Good Morning Vietnam. Un gran compositor de cine, Alex North, al que traemos aquí por el tema de Las sandalias del pescador, que es una de las muchas películas que tratan sobre la vida de los papas. Y claro, había que hablar sobre las películas que tratan sobre los papas por la actualidad. Hay dos tipos de papas en el cine: los reales, no digo papás, sino papas, los reales, los obispos de Roma reales, los que existieron y cuya vida es recreada en el cine, y los imaginarios. De los primeros, de los que han existido y son auténticos, pues hay muchas películas, sobre todo sobre Juan Pablo II, sobre todo muchos telefilmes hagiográficos, porque es un pontífice popular y de estos tiempos. Y luego hay otros papas que aparecen en el mundo del cine, por ejemplo, Costa Gabras, en una película que se llamó Amén, que fue bastante controvertida para la Iglesia, pues allí aparecía Pío II porque su mandato coincidió con la Segunda Guerra Mundial. También aparece el mismo Papa, encarnado por John Gielgud, en la película Rojo y Escarlata del año de los años 80. Y John Gielgud también interpretó a dos papas más, a Pablo IV en Elizabeth, una película de los años 90, y al papa que fallece en Las sandalias del pescador antes de que sea nombrado Anthony Quinn como Kirill, el papa siguiente. Inocencio III lo pudimos ver interpretado por Alec Guinness en Hermano Sol, Hermana Luna. A Julio II lo vimos en El cuerpo de Rex Harrison en La agonía y el éxtasis, de la que os hablaba yo antes. Y aquí en España, bueno, hace no mucho vimos a Lluís Omar en la figura de un papá corrupto, a Alejandro IV, que encarnó los Borgia. Hay papas que aparecen muy secundarios. Algunos son protagonistas, los que os he citado, pero hay otros que aparecen en muchas películas como secundarios o de pasada, ¿no? En el caso de Amadeus, por ejemplo, pues aparece Clemente XIV. En Beckett aparece Alejandro III. En Lutero, la versión protagonizada por Joseph Fiennes, León XIII aparece. Incluso en Evita, la versión musical de Eva Perón con Madonna y Antonio Banderas, Alan Parker, que es el director, muestra a Pío XII otra vez. Y hay una muy llamativa que yo recordaba y que he tenido que buscarla esta mañana porque no sabía cómo se llamaba, pero el dios Google, ya sabéis que a veces nos soluciona muchos problemas, que se llamó Liszt-tomanía, o sea, la manía sobre el gran compositor Liszt, una película del año 75 que trata sobre la vida de Franz Liszt y que la hizo Ken Russell, donde el Papa Pío IX, que es el que aparece, le da vida con una tiara espléndida, Ringo Starr, el de los Beatles, uh-huh. Imaginaros Ringo Starr de Papa, ¿no? Y luego papas imaginarios, pues este que nos sirve hoy de excusa para poner la banda sonora, el que encarna Anthony Quinn, basada en un bestseller de Morris West, En las sandalias del pescador, un sacerdote que nació en la URSS y que es elegido papa por su humanidad y para intentar aliviar las tensiones de la Guerra Fría. Este fue un papa imaginario, como también fue un papa imaginario John Goodman, interpretando al papa Sergio en La papisa, una historia basada en una leyenda del siglo IX que asegura que una mujer alemana de familia inglesa pues llegó a ser papisa haciéndose pasar por hombre. Hay muchas más, ¿no? Sería interminable la lista, pero así en llamativa, pues en La Pantera Rosa 2, con Steve Martin, imaginaos que hay un papa también, ¿no? Parece un papa. Y hasta Woody Allen en Selig se muta en Pío, no sé si décimo o undécimo, no sabría en estos momentos, porque hablo un poco de memoria. Y luego en El Padrino 3 hay un alter ego a Juan Pablo I, que Francis Ford Coppola le deja en manos de Ralph Balón. Bueno, hay muchísimos, y una que me encanta a mí, donde no aparece el Papa Juan Pablo II, es El baño del Papa, que trata sobre una visita a Uruguay del Papa Juan Pablo II y cómo su estancia afecta a miles de personas, y aunque a él no se le ve, ¿no? Es una tragicomedia muy alejada de los oropeles del Vaticano. Como veis, muchas películas, y esta que estamos oyendo, esta abertura de Alex North, nos sirve, de Las sandalias del pescador, nos sirve de excusa y de una banda sonora espléndida para hablar de algo de actualidad, ¿no? Los papas en el cine.
Muy bien, gracias a Paco Martín. Estaremos pendientes este domingo de la ceremonia de los Goya, pero con este tema musical te dejo. Disfruta de esta jornada de jueves, comienzan